Control, T-minus 3 hours, 4 minutes, 32 seconds, and counting. Right on time as far as the astronaut countdown is concerned. The prime crew now departing from their crew quarters.
On 40 feet down, 2.5, picking up some dust. 30 feet, 2.5 down, straight shadow.
Stand four up, forward. 30.
Four forward, drifting to the right a little.
30 seconds.
30 seconds. Forward, just contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Buzz is erecting the solar wind experiment now.
Cruzar la calle. Si un ser de otro planeta pudiera contemplar la historia de los humanos, vería que está llena de violencia de todo tipo, escaramuzas tribales, conquistas despiadadas y guerras sangrientas. Pero también vería organización, la manera en la que las naciones van preparándose para gobernar, construcción de puentes y ciudades. También observaría la tecnología, que quizás fuese una de las cosas que más le interesaran. Y seguramente tendría un dejo de simpatía para con nuestra especie al vernos estancados en tal o cual problema, considerándolo para él como algo muy sencillo de resolver. Nuestra mayor matemática sería quizá palotes para este ser, aunque notaría que un avance hemos alcanzado con el paso de los años. Casi seguro tendría deseos de ayudarnos de alguna manera, pero por la existencia de algún código de ética interestelar, ello podría estar totalmente prohibido, dejando a cada especie que evolucione sola y que libremente escoja su destino, aunque fuese el de la autodestrucción. Un día le llamaría la atención que una pequeña cápsula se aleje levemente de la Tierra. Se están animando, podría pensar. Luego observaría que desciende en el único satélite natural. Un par de humanos muy equipados salen a caminar un par de horas por la polvorienta superficie. Luego regresan milagrosamente al planeta de origen. Van por buen camino. Y este es el primer paso, pero aún falta mucho por andar. El ser abre en torno de sí un agujero de gusano y regresa a su hogar, al otro lado de la galaxia, casi en forma instantánea. Su informe contiene la siguiente declaración: especie mamífera bípeda, en el tercer planeta de estrella amarilla, tecnología primaria, propulsión química, dos machos alcanzaron su luna, futuro incierto, pero esperanzador. Bienvenidos al 106º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, Germán, a toda la audiencia del Tercer Planeta y, por supuesto, de FM Wilde. El micro de audio que escuchamos antes de tu apertura es nada menos que el aterrizaje del Apolo 11.
El conmovedor
aterrizaje.
Increíble.
Del cual confieso, hay algo que no sabía. Uh-huh. Las coordenadas que tenía para aterrizar el Apolo 11 lo llevaban directamente a la ladera de un cráter. Sí. Neil Armstrong,
como buen piloto de avión,
tomó el comando y lo tiró hacia el, creo que hacia el este o al oeste, un poco más, porque si no...
Se iban al fondo, ¿eh?
Sonaba. Quedaba inclinado, claro. Volcaba. Las coordenadas lo llevaban directamente... Claro.
Y mirá que eligieron el lugar y sin embargo estaba mal.
Estaba mal.
Y dijo, el tipo agarró el joystick y dijo, no, déjamelo a mí.
Corrigió sobre el final. Bueno,
estamos con alambre. Bueno,
modestísimo homenaje
a la llegada del hombre planeta a la luna
y al comandante del Apolo 11.
Neil Armstrong, recientemente fallecido.
Así. Bueno,
un montón de cosas, Sergio.
Empezamos por el final. Mira, la venganza de Ícaro. Este me parece que ya visitó el tercer planeta. Desde ya, auspiciado.
Por Ficciones, Casa de Libros.
Donde habitan todos los universos.
Las Flores 87 Wilde.
Teléfono 4207-3423.
La venganza de Ícaro. Ícaro, un ser mitológico que, bueno, se acercó al sol y se cayó. Pero la venganza de él es haber alcanzado la luna, aparentemente, de acuerdo con Giancarlo Masini, que es el autor. Es la historia ilustrada de la astronáutica. Una verdadera carrera espacial que intervino tanto la política como las pasiones, la economía y la vida de la gente, la vida de los astronautas.
Ya nos vas
un
a hablar.
Libro excelente.
Excelente para cerrar el tercer planeta de hoy.
Exacto.
Hablando sobre el tercer planeta, fecha juliana.
La fecha juliana de hoy es 2.456.171 para las 0 horas de tiempo universal.
Y nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, elterceplaneta.radio@hotmail.com.
El blog, cada mes, cada vez más bonito y cada vez más organizado, elterceplanetaradio.blogspot.com.
Y en el Facebook nos encuentran por El Tercer Planeta.
Y los teléfonos de comunicación de la radio, 4207-5439.
Y 4207-5454. Entré en el Facebook antes de venir para acá, anuncié Tinero de la Luna. Ya tuvieron varios que se colgaron. Bien. La Luna Azul, de la que vamos a hablar hoy.
Hoy tenemos Luna Azul, Germán, sabías, ¿no?
En el tercer planeta vamos a hablar brevemente
de la Luna Azul.
Y de un dato que me tiraste. Dice, ¿querés coordenada? Anda a esta página.
¿La visitaste?
Me registré.
Esa es
impresionante. Impresionante.
La vamos a dar para que todo el mundo la pueda ver.
Si usted le pone las coordenadas de su casa y le dice todo lo que aparece.
Olvídate. Ahí te dice todo.
No podía. Te llamé, te acordás o no. Y digo, ¿qué hice? No podía detectar algo. Era la ISS. Bueno, no le vamos a decir más nada. Eso todo no se lo pierda después. En observar el cielo a través de la radio.
Después del tema musical.
Exactamente.
De la mitad
y hablando
programa.
Del tema, un dulce hallazgo.
Sí.
De alma.
Ah, qué lindo. El dulce hallazgo de alma.
Lindo tema, lindo por lo que encontró.
Y seguimos buscando vida y cada vez aparecen más indicios.
Bueno, micro de Curiosity.
El micro Curiosity, hoy tenemos novedades.
Se mandó un lindo paseo.
Sí, lo largamos ya.
Lo largamos ya, pero antes tenemos que ir
como siempre a
los titulares.
Red Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica.
Van a guardar todo en un mismo lugar.
CONICET.
Espectacular.
Bien.
Un par de exoplanetas orbitan a 2 estrellas. Ciencia canija.
Sustancia química para restaurar de forma parcial y temporal la visión. Ciencia canilla.
Los océanos al borde de una extinción masiva. Neofronteras.
Gravísimo. ¿Es predecible la evolución? Notas de ciencia y la tecnología. ¿Una nueva técnica para tratar los derrames cerebrales? Ciencia al día del 28 de agosto.
WISE, el satélite, descubre millones de agujeros negros. Ciencia canija.
Un brillo de rayos gamma que da pistas de la materia oscura. Ciencia canilla.
Y este... Descubren un pez cabeza pene en Vietnam. Ciencia al día 28 del 8, se está riendo Germán.
Yo conozco un par de gente que le gustaría conocer ese pez también.
Mirá, yo vi la imagen, los invito a que visiten, y la verdad que me produjo una profundísima envidia. No se pierda el pescado
el
ese.
Pescadito, pues. Qué pescado. Mira si te agarra el pescado.
Esto bueno. Es un programa de ciencia. No trajimos joyas de ningún país de climítrofe. No. Que sean tranquilos. Pero les invito a ver el pez este de Vietnam.
Bien.
Que la verdad que primero lo vamos a criticar al pez. Vamos a decir, como exhibicionista. Le vamos a decir todo. Pero después la envidia.
La evolución es sabia. Por algo le hizo así. Me preocupa una de las notas antes de continuar. ¿Los océanos al borde de una extinción masiva?
Sí, bastante seria.
Yo no la
seria,
leí, la quiero leer.
¿Sí? Bastante seria esa nota. Sí.
Bueno, arrancamos.
Curiosity, ¿cómo andamos con el robotito en Marte?
El robotito en Marte, día 22, a partir del 6 de agosto, el vehículo robotizado Curiosity abandonó por primera vez la zona aledaña en la que andaba, en la que descendió, el 6 de agosto, porque anduvo unos metros, y se mandó nada más ni nada menos que 400 metros.
¿400 metros
anduvo, cuatro cuadras. A ver, ¿por qué hacen esto? Porque tiene un montón de sensores y de instrumentos. Y combinados, es enorme la cantidad de trabajo que puede hacer. Pero quieren probar despacito, uno por uno, antes de mandarlo. Porque mirá si camina un metro y se joroba uno.
Claro. Aparte, imagino que no debe querer, cada metro que avanza, no debe querer perder... datos
de nada. Anduvo 400 metros, sacó muchas fotografías y lo más interesante y más lindo que ya mandó imágenes en HD. Mirá, en alta definición.
En alta definición.
Yo las estuve viendo, las vamos a...
Parece que va a tardar meses en llegar al punto más alto.
Tiene que llegar ahora, eligieron un nuevo punto.
Ajá.
Que se llama Glenelg. Glenelg es una especie de páramo al lado del monte más grande, que es el monte Sharp, que está en el medio. Porque el monte Sharp es un monte grande, por supuesto, de 5.000 metros de altura. Es como un monte en la cordillera.
Casi de la Aconcagua. Casi, un poquito menos.
Bueno, pero no es que está en una punta así, está rodeado de otras montañas. Bueno, en una de las laderas de esos montes hay un lugar, un páramo, donde los geólogos le echaron la mirada ahí hay un montón de cosas raras y de estratos que no deberían estar en forma geológica ahí.
Ya encontró algo, en una foto se ve como una línea.
Sí.
Ya encontró al toque algo que ellos lo llamaron una discordancia.
Una discordancia geológica.
Geológica.
Para allá, dijeron. Eso es grande, ¿no? Va a tardar un par de semanas en llegar. Pero mientras tanto, lo más importante, ya terminamos con el micro, es que va a usar ahí en Glenelg por primera vez el gran taladro que tiene el robot.
¿Y qué va a sacar?
Va a sacar un montón, lo va a agujerear y va a sacar adentro polvo y lo va a analizar. Después vemos.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco.
La Unión Astronómica Internacional es el máximo organismo que tiene el mundo para los astrónomos profesionales que están organizados bajo su organización. Cada 3 años se reúne. Yo me acuerdo en el 91 que hubo acá en Argentina.
¿Acá?
En
la Argentina, sabía.
En el año 91.
Mira.
Sí,
¿no lo mandaron a lavar los platos todavía en esa época? ¿No?
¿Vos te acordás en el 91?
Sí, por eso te digo.
Bueno, y cada vez que se reúnen también eligen a sus autoridades. Esta última reunión fue en China y eligieron una nueva autoridad. Y la novedad es que es una mujer.
¿Una mujer? ¡Qué raro!
Una mujer latina. La nueva presidenta de la Unión Astronómica Internacional.
Es Silvia Torres Pember.
Exacto. Esta astrónoma es mexicana y también pertenece a la Universidad Autónoma de México.
La UNAM.
La famosa UNAM, muy conocida en el mundo.
Sí.
Evidentemente, esta doctora...
Pero parece que los mexicanos vienen bien, porque han tenido vicepresidentes y presidentes de foros dentro de la Unión Astronómica Internacional. Vienen bastante bien.
Y además los mexicanos están, como algunos argentinos también, están presentes también en el LHC.
La famosa máquina. Sí, la Argentina, o sea, también está presente
México,
ahí.
México, como buen representante latino, también tiene muchos científicos importantes. Y ahora está en manos de una mujer la máxima autoridad, en la máxima jerarquía de... la Unión Astronómica Internacional.
Bueno, celebremos, ¿no?
Celebremos y le deseamos el mejor de los éxitos a
la selección.
Qué lindo, Salta la Linda.
Salta la Linda.
Qué lindo. Pero ahora, cuando vayamos a Salta, a partir de estos momentos, vamos a encontrar una cosa distinta, además, en Salta.
Y porque ya hablamos en el tercer planeta, hace unos meses
atrás. Pero
vamos
atrás evolucionando con los hechos.
Porque ya pintó el gobernador, quiere decir que está todo terminado. Y los tipos vienen para cortar la cinta.
Si se presentaron a las autoridades, los políticos, eso ya está. Poner la firma.
Bueno, hay uno en el cordón Macón, de Macón, sí, o Macón, sí, ¿no? En la cercanía del Tolar Grande, en Salta, uh-huh, hay un proyecto binacional entre Argentina y Brasil.
¿Y Brasil?
Para realizar un observatorio en infrarrojo, ¿no?
Claro.
En infrarrojo. Y bueno, ya hicieron la cúpula, todo el observatorio, falta el instrumento que ya está comprado.
Ya está comprado.
Tienen que traerlo y montarlo. Ahora, lo que me llamó la atención es que lo van a controlar en forma remota, o sea que no va a haber gente ahí.
Quizá haya alguien que cuide.
Que cuide.
Pero de hecho los alemanes, sí, en Heidelberg, en Alemania, sí, tienen muchos telescopios robóticos. En Chile,
sí, sí, sí.
Y los manejan desde allá.
¿Desde allá?
Sí. O sea, habrá alguien técnico, lógico, que estén ahí.
O astrónomos también debe haber en el lugar.
Posiblemente.
Pero sí, lo manejan.
Pero ellos lo manejan desde allá.
Bueno, este parece que también lo van a manejar desde otros lugares.
Sí,
¿no?
Quizá, bueno, si es Argentina, alguna universidad argentina y alguna universidad, algún centro brasileño.
Seguro,
también.
La Plata, algo de La Plata,
seguramente.
El tema es que es el más grande y el más importante de todo lo que es del hemisferio sur, del hemisferio austral, y está el más alto, está a 4.665 metros.
Altísimo.
Altísimo.
O sea, ahí ya no hay interferencias y no hay, sobre todo, calor, porque estamos uh-huh, hablando de captación de rayos infrarrojos. Va a trabajar en el espectro del infrarrojo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos los colores que vemos con nuestra vista. Más allá de los 7.000 Armstrong, 6.500, 7.000 Armstrong, uh-huh, de longitud de onda, del largo del fotón, el fotón a la vista humana empieza a desaparecer.
Claro.
Empieza a desaparecer, y desaparece. En realidad el fotón no desaparece, sigue.
Está
pero
ahí.
No lo podemos ver. Uh-huh. Y se manifiesta a través de transmisión por ejemplo, una temperatura. Nosotros planchamos con radiación infrarroja, con rayos infrarrojos, cocinamos con rayos infrarrojos, producimos temperatura en algo, produce radiación infrarroja y bueno, se cuecen los alimentos, cambia la estructura química. Ese calor también viene del espacio, porque los objetos también emiten calor y se puede captar desde la Tierra. Bueno, entonces podemos verlo. Lo que a mí me interesa, que no sé si está en el artículo, pero este proyecto del observatorio en Macón,
en
Salta, yo no sé si no lo van a poder empalmar también con Llama, porque Llama trabaja en microondas, que justo cuando termina es el infrarrojo y sí, comienza a ser en microondas milimétricas.
Físicamente están casi en la misma zona.
Claro, pero además, ¿te acordás que nos había dicho el doctor Arnal en Santa Fe que el espejo era tan bueno y tan reflectante de llama, que podía captar también el infrarrojo?
Ajá.
Si puede trabajar en el infrarrojo, aunque sea en el infrarrojo lejano,
sí, voy a decir que
puede trabajar en interferometría.
Ya lo tienen pensado.
No sé. Pero yo creo que van a poder trabajar en interferometría ambos observatorios acá dentro de nuestro territorio nacional.
Celebremos, la Argentina sigue avanzando.
Un fierrazo, sí.
Hace años que no se construía algo. Y
acordémonos en qué época se produce.
Les quiero recordar que para septiembre, hoy ya estamos en septiembre, uh-huh, octubre o noviembre, creo que octubre, sí, van a inaugurar el observatorio, el planetario de La Plata.
Esperemos que se acuerden de invitarnos.
Esperemos que sí.
Vamos a sacar una foto.
Yo vi un par de paseos hace mucho, estaban las horas, están muy buenos, y me metí ahí por internet a ver qué es lo que van a hacer. Te digo.
¿Planetario de La Plata?
Sí, el de acá de Buenos Aires queda como un guijarro. Impresionante.
Bueno, hay que ver la administración que tiene.
Sí, seguro.
El tercer planeta enciende tu imaginación.
Que yo conocía enanas, pero de otro tipo.
No sé, yo ahí no me meto por la duda.
La información dice...
A ver.
Dos enanas blancas ponen a prueba la teoría de la relatividad de Einstein. Poner a prueba, bueno, no es poner a prueba. La teoría de la relatividad
chequearla.
Ponerla, afinar los datos que tenemos, nada más, los datos observacionales.
Claro, pero ¿qué, concretamente, qué decía Einstein?
Einstein decía que cuando hizo la teoría de la relatividad general, donde amplió la relatividad, por eso se llamaba restringida, y la hizo general, o especial, que era muy especial. ¿Qué significa? Que la teoría especial o restringida se refería pura y exclusivamente a los MTRU, o sea, los movimientos de traslación rectilíneos y uniformes. Los largos se encogían, las masas se agrandaban, pero solamente en algo ideal, que es, por ejemplo, un tren ideal andando por una vía a una alta velocidad. Nada más que eso. Bueno, en cambio, cuando él ingresó la gravedad, ahí dijo, bueno, ahí estamos contemplando un panorama completo del universo. Y entre las postulaciones de la gravedad en la teoría general, una de ellas, por ejemplo, dice el tirón del pozo gravitatorio. ¿Qué significa? Que cuando un fotón abandona una estrella de gran masa, sale con una energía de una longitud de onda mucho mayor, o sea, tiende hacia hacer luz roja, hacia el rojo, que cuando está en la superficie. ¿Por qué? Porque necesita mucha energía para salir, porque la gravedad lo tira hacia atrás. Entonces se degrada la energía del fotón y se muestra como un enrojecimiento. Eso se llama efecto Einstein, del cambio de luz de color. Y otra de las cosas es que si dos cuerpos masivos se acercaban o giraban uno en torno, no se acercaban, giraban uno en torno del otro, producían ondas gravitacionales de alta intensidad, porque las ondas gravitacionales existen ya con el cuerpo masivo, pero cuando giran y revuelven el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo, una alrededor de la otra, ese efecto se refuerza. Y además, él decía que esa pérdida de energía gravitacional de ambas masas, de ambos cuerpos masivos, iba a producir un acercamiento entre ellos. En realidad, el acercamiento se produce porque cambia la geometría del espacio-tiempo.
Claro.
Entonces, y es como si se desinflaran en energía, en gravedad. Bueno, esas ondas gravitatorias es lo que se está tratando de captar en dos enanas blancas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que se encontraron.
Sí, mira, giran una alrededor de la otra,
sí.
O una eclipse a la otra, porque decís, ¿cuál se mueve alrededor de cuál? Bueno, una eclipse a la otra en 13 minutos. Mirá qué rápido.
Ah, bueno,
van a 600 kilómetros por segundo. Recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol a 107.000 kilómetros. No,
Por hora. 30 kilómetros por segundo.
Bueno, 30 kilómetros. Esta va a 600 kilómetros por segundo. O sea que 20 veces más.
Claro, sí.
20 veces más.
Más rápido.
Impresionante.
Y están cerquita una de la otra.
Claro, dice que la teoría de la relatividad de Einstein predice que la órbita de este sistema binario se reduce en 0.25 milisegundos de arco, debe ser, calculo. De arco, ¿no? Cada año. Y eso se lo atribuye a que hay ondas gravitatorias producidas por ellos al girar.
Claro.
Hagamos de cuenta.
Hacen un remolino. ¿Vieron cuando? Para entender esto, mirá. Es como si fuera un remolino. Cuando agarramos, ¿viste? Cuando agarramos la polenta espesa.
Sí, ahí está.
Y le metemos un palo.
Sí.
Un palo, una cuchara. Y entramos a revolver y que se forma como un surco.
Sí.
Bueno, eso es el espacio-tiempo.
Ah.
Y ahí pasa. Y claro, ese movimiento es lo mismo que hace en el espacio real, en el espacio-tiempo real, ambas estrellas.
Va deformando. Si había un camino, al pasar lo destruyó.
Sí, sí, exacto.
Y la otra empieza a agarrar cualquier camino. Bambolés, como claro. Por ejemplo, cuando usted destapa una pileta llena de agua que empieza a hacer ese remolino.
Exacto.
Y usted vaya y tire una bolita de papel. Entonces la bolita de papel da vuelta y sigue un mismo camino.
Claro.
Ponga el dedito, intervenga un cachito, mueva ese tejido y va a ver que la bolita empieza a ir para todos lados.
Exacto.
Porque usted deformó el espacio por donde la bolita viajaba.
Exacto.
¿No? Que era el agua, ¿no?
Y para captarlo desde la Tierra lo que se necesitarían son satélites unidos con rayos
láser. Claro, eso para captarlo en forma directa.
En forma directa.
Pero vale, cualquier guita.
Claro. Okay. Cualquier guita. Se usa plata en otras cosas.
Ah.
sería bueno poner unos cuantos satélites lejos, por ejemplo, uno en la órbita de Urano y otro cerca de la órbita de Mercurio y otro en la órbita de la Tierra, triangular, unidos con rayos láser. Porque esto funciona como cuando estiramos la sábana, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, si la sábana se estira hasta acá, se estira porque la estamos viendo. Y si lo estamos viendo, llega hasta acá la luz y los fotones y los gravitones. Entonces, eso mostraría y confirmaría las ondas de gravedad, que es lo único que falta para terminar con la teoría de Einstein. Claro, y confirmar,
digamos que es lo único. Esos tres satélites se unirían por las y formarían tres puntos, formarían un plano.
Un plano.
Y cuando pase la onda gravitatoria va a modificar, va a mover el plano en algún lado y los láseres lo van a
detectar. Lo van a detectar.
Esto lo están haciendo chequeando más barato, no necesitan chequeando las dos enanas blancas que están girando una alrededor de otra y las están siguiendo y van encontrando esa diferencia, ¿no? Que encima las hace que se atraen, se atraen,
se van atrayendo.
Como pierden energía, bueno, se van atrayendo. No sé si
yo te voy a contar algo.
Sí, a ver.
No sé si el artículo lo dice. Cuando se acerquen demasiado, se van a unir. Cuando se una, se va a producir una explosión de supernova.
Una explosión directamente por la unión, claro. Sí,
cuando se unan. Va a ser algo fantástico. Algo fantástico porque posiblemente forme un agujero negro o una estrella de neutrones de acuerdo con la masa de las dos enanas blancas.
Sí, claro.
Una enana blanca es como va a quedar el Sol dentro de 5.000 millones de años.
5.000 millones de años.
Claro, el Sol va a quedar de ese tamaño, que es aproximadamente el tamaño de Júpiter, más o menos, que diría el Sol.
Y fíjate qué particular, para la visión desde el planeta Tierra, las dos enanas están en el plano. Nosotros las estamos viendo. Nuestro plano está casi, digamos, en el mismo plano de ellos.
Claro,
de
esa es la ventaja.
La ventaja, porque las ven cuando se eclipsan.
Claro.
¿No? Y está a 3.000 años luz de distancia. Desde ahí están sacando la cuenta. Bueno,
esperemos. Hay que esperar un poquito.
Que tengan suerte y no se gasten la guita en los tres satélites.
Ojalá. ¿No?
A la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Thank you. si te hace falta quien te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas.
Y bueno, estamos en plena luna azul, como habíamos dicho con Sergio hoy temprano. Luna azul, luna azul. La luna azul, bueno, ya estaban todos los medios. El tercer planeta, podemos decir que fue uno de los primeros en que nos encargamos de contarle a la gente qué significa esto de la luna azul. La luna azul es algo anecdótico, es algo folclórico que vino desde el hemisferio norte. Pero bueno, significa que cuando hay dos lunas llenas dentro del mismo mes calendario, por ejemplo, hubo una luna llena el primero de agosto de este año, y ahora, hoy, el 31 de agosto, también hay otra luna llena. Esta quinta fase en el mes calendario, dentro del mismo mes, o sea, de dos lunas llenas, no se dice la segunda luna llena en el mes, se dice luna azul. Es muy simpático, no es que la luna tenga ese color, puede llamarse de cualquier nombre, le pusieron de esa manera, porque, bueno, en algunos momentos la luna puede llegar a tener coloraciones distintas a la como se ve normalmente, un color pastel, un color blanquecino pastel, por ejemplo, cuando hay grandes incendios o cuando hay grandes erupciones volcánicas. Por ejemplo, históricamente, el volcán Pinatubo en Filipinas, que hubo un volcán en la década de los 80 en donde tuvo una gran cantidad de emisión de gases a la atmósfera y de cenizas sobre todo, cubrió gran parte del cielo de la Tierra y produjo un aerosol a gran altura. Cuando salía la nube, la luna por las noches, se veía de un color extrañísimo debido a las erupciones volcánicas. Bueno, la luna azul también en determinados momentos, con determinados polvos en la atmósfera, puede llegar a tomar un color azul, aunque, y siempre, lo más probable es que sea de un color anaranjado a rojizo, que es debido a la absorción atmosférica de la luz, porque siempre la absorción produce enrojecimiento en la luz emisora. Bueno, eso es un poco, queríamos contarles lo de la luna azul para que la gente lo sepa, pero como dijimos, afortunadamente ya está casi en todos los medios adoptados, pero el tercer planeta fue uno de los primeros en contárselo. Bueno, y seguimos, a ver, tenemos, además de la luna azul, un dulce hallazgo de alma. Ahora Sergio nos va a venir a contar, en Observando el Cielo, qué podíamos ver hoy, bueno, hoy y los días siguientes, qué podemos ver a simple vista. Yo mientras les quiero contar que ALMA es un gran telescopio que está en el norte de Chile, en la Puna de Atacama, que es uno de los desiertos más secos y agrestes del mundo, más áridos del mundo. Se considera que hace 400 años que allí no llueve, quizá haga más de 400 años el tiempo, lo que pasa es que hace 400 años que llegó el hombre europeo ahí, y de ahí se sabe con seguridad que no llovió más. ALMA es un telescopio también en infrarrojo, y milimétrico, perdón, es milimétrico, o sea, sintoniza las ondas de radio provenientes del espacio y permite conocer la composición de los cuerpos que las emite, en este caso estrellas y nubes moleculares. ALMA ha encontrado en torno a una estrella bastante joven, que encontró, bueno, algo que nosotros realmente estamos muy contentos, porque siempre que quisimos que se encontraran finalmente moléculas orgánicas en el espacio. Sabemos que hay una enorme cantidad de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son las moléculas que contienen carbono, el elemento químico predilecto para la vida. Es más, no hay forma de vida en el planeta Tierra que no tenga un átomo de carbono en su interior. Por eso se llama química orgánica. Bueno, ¿qué hizo el ALMA? ¿Qué descubrió? Encuentran elementos esenciales para la vida alrededor de una estrella joven. Usando el radiotelescopio ALMA, porque encuentra ondas de radio, este telescopio que es un radiotelescopio, un grupo de astrónomos detectó moléculas de azúcar. Atención, dije bien, azúcar. Presentes en el gas que rodea una estrella joven similar al Sol, como una estrella solar. Esta es la primera vez que se ha descubierto azúcar en el espacio alrededor de una estrella de estas características. Tal hallazgo demuestra que los elementos esenciales para la vida se encuentran en el momento y lugar adecuados para poder existir en los planetas que se forman alrededor de una estrella. La importancia de esta molécula, que es una molécula complejísima, de muchos átomos, es de una... Le estaba contando a los oyentes, Sergio, ya lo tenemos Sergio con nosotros, la importancia del hallazgo de este tipo de moléculas. ¿Por qué? Porque demuestra, porque la estamos viendo, que la evolución por selección natural se encarga de encontrar los lugares adecuados donde las estrellas se forman y donde forman sus planetas, y ahí puede albergar vida en función del tiempo y si las condiciones son correctas.
Demostró y encontró en la zona cercana a esa estrella elementos esenciales para la vida. Es como si usted entra en su casa y encuentra todas marcas de barro. Lo primero dice, alguno pisó la zanja. Bueno,
evidentemente.
Esto es exactamente lo mismo. Claro. Encontrar algo que es elemento, como si hubiesen encontrado una huella digital. ¿Quién anduvo acá?
Claro. Bueno. Ahora falta encontrar el individuo.
El individuo.
Si las condiciones se dan, el individuo aparece. Y bueno, yo espero no morirme antes de siempre encontrar un contacto, o al menos con que yo me moriría tranquilo con que Curiosity encuentre una bacteria.
Una bacteria, ya.
Ya hay vida fuera de la Tierra.
Aparte, bueno, no sé si estuve unos instantes fuera del...
Contanos,
Ari. Tuve un oyente, nos llamó, bueno, me bombardeó a preguntas.
No me digas.
Sí, algunas pude responder, otras, bueno, como siempre decimos, en tercer planeta. ¿Sabes que no le pregunté?
No, no importa, bueno.
Increíble, pero
si
no le
pregunté. Se está escuchando,
se escucha todo el
diseño. ¿Cómo se llama el oyente?
Tampoco le pregunté.
Ah, bueno.
Pero acá, tranquilo, tengo toda la información. Pará, acá nos dice Germán.
Mi profe te hubiera matado, pero no importa. ¿De dónde dijo?
¿De dónde? Pará, no...
Bueno, listo.
Lo va a escribir.
Estamos.
Lo va a escribir.
Bueno, anduvo bien el silencio también en la radio.
Preguntó sobre libros para donde pueda obtener los velocidades de los planetas, como una tablita, es decir, la luna. Y yo me acordé, Carlos de la Boca.
Carlos de la Boca. Un saludo, Carlos.
Yo me acordé que tengo unas planicitas, las tengo acá, tengo unas planicitas en Excel donde le dice de cada cuerpo, por ejemplo...
El Mercurio.
Mercurio.
O justo elegimos
Hablamos de Mercurio. La masa, la velocidad orbital, la velocidad de escape,
los datos del sistema solar.
¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a poner en el blog donde dice archivos para bajar.
Ahí está.
Y se baja esa planicita.
Y tiene todos los datos.
Ah, buenísimo. También pidió las direcciones de ficciones.
Ah, muy bien.
Para ir a...
La Flores 84 Wilde.
87.
La Flores 87 Wilde.
Si nombra el tercer planeta, seguro que tiene un 1% de descuento.
Bueno.
Que se quede tranquilo.
Sí, seguro.
Bueno, pero ALMA, este monstruo que... Probaron una o dos antenas y mirá lo que descubrieron.
Sí.
¿Qué van a hacer cuando estén las 66 habilitadas?
No tengo idea. Pero va a haber una gran cantidad de descubrimientos. Y ahora encontramos azúcar. Pronto vamos a encontrar café con leche.
Café con leche. ¿Sabés lo que más me pica? Me gustaría saber qué va a hacer el radiotelescopio de este lado de la cordillera, el Llama, que entré en la página... Está bastante más avanzado el tema. Que bueno, tal vez funcione enlazado con
ALMA. Y hacemos una triangulación.
Como una gran base.
Macón, ALMA y Llama.
Impresionante.
Podemos ver, no sé, ahí encontramos café con leche y con factura y todo.
La verdad que no sé qué es lo que va a resolver.
Eso es lo lindo de la ciencia.
Pero si probaron durante y encontraron una molécula, si prueban las 66...
Van a apuntar ahí, pero ahora sí se van a pegar ahí los astrónomos. Porque hay elementos para la vida en ese lugar del espacio.
Galileo Galilei prendido a la espica. Observar el cielo a través de la radio. El tercer planeta. Viernes, 22 horas, por FM Wii.
Ahí está, pero vamos, no te vas a salvar. No te
observar
vas a...
el cielo
a través de la radio. Yo le estuve contando a la gente.
A ver,
lo de la luna azul.
Luna azul.
Eso ya te vas a ahorrar de contárselo. Ah. Pero tenemos algo muy importante. Que vos me habías hablado de algo que habías descubierto en una página y algo
sí,
que podíamos ver.
Con el tema de
todo oído.
Con el tema de la luna azul. Estaba buscando un poco de información. Resulta que recién en julio del 2015. ¿Qué es azul? ¿Por qué? Tiene que ver con una erupción volcánica del año 1800 y pico.
Más o menos. Bien. Yo más o menos algo le conté a la gente.
Bueno, ahora el punto es que es una quinta fase ¿no? dentro de un mismo mes. Es eso nada más. Una nueva luna llena dentro del mismo mes, en este caso. Y esto se va a repetir en julio del 2015 recién.
Exacto. Sí, cada dos años y medio, más o menos, andamos ahí.
Andamos por ahí dando vuelta. Ah, resulta que voy y te llamo y digo, che, Julio, vos sabés que estaba mirando el Stellarium, y encuentro que pasa algo así de un lado para el otro. No lo podía identificar.
Cerca de la luna.
Cerca de la luna. Yo dije, cuando lo vi cerca de la luna, digo, ya está.
Vamos a mirarlo.
Las 11 pasa. Justo arriba de la luna.
Ahora, cuando termina el programa.
Cuando termina el programa. Y digo, bueno, van a salir todos a mirar. Sí. Digo, pero ¿qué es? No podía ver. Era un trazo, seguro era un satélite artificial, pero
claro,
no podía.
Claro.
Entonces vos me dijiste.
Le contamos a la gente que los programas de astronomía, además de tener todos los movimientos celestes, tienen los movimientos de los satélites artificiales.
Ajá. Ahí también Carlos de la Boca puede encontrar toda la información que me preguntó.
Carlos, visite el blog.
Visite el blog.
¿Conoce el blog, Carlos? ¿Conoce el blog? Carlos, usted tiene que entrar a El Tercer Planeta Radio, todo junto. El Tercer Planeta Radio. blogspot.com. Entre ahí.
Y ahí tiene toda la información. Si no la tenemos nosotros, lo derivamos.
Sí.
Se va metiendo ahí.
A partir de ahí es el inicio de la gran carrera.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te llamo y me dijiste, mira, ¿por qué no entras en esta dirección que ahí está toda la info de posicionamiento?
Claro, teníamos la duda de lo que era.
Ahí
era la fuente.
Entré. Está en inglés, pero yo no entiendo, la verdad que
las matemáticas
soy pésimo
son
en inglés, pero las matemáticas son universales.
Exactamente.
Aparte con dos o tres palabritas sueltas, de última un diccionario al lado. Aparte
y te lo bajás a través de los programitas que te lo
traducen. Los mismos no hace falta.
Creo que también te lo puedes bajar en castellano.
Es capaz.
Sí,
la verdad que ya con lo que vi ni leí, directamente fui a los cuadros. Bueno, ¿qué hice? Me registré, registré la posición de mi casa,
bien,
longitud y latitud. Si no, lo puedo hacer todas las veces que entro, no me registro, pero para no perder el tiempo...
Aparte son páginas
entonces
seguras.
Entonces me dice, bueno, a ver, ¿qué quiere ver? La ISS, que es la Estación Espacial Internacional, el HST, el Hubble Space Telescope,
el Hubble.
Bueno, u otras cosas, o ya... cuerpo celeste. Digo, no, como esto me era algo grande, digo, esta es para mí, yo tenía el pálpito que era la ISS.
Y ese es el olfato del astrónomo mater.
Y era la ISS. Lo que sucede, que digo, no, me lo muestran otra fecha, no puede ser. Pero cuando leo un poquitito más, ¿qué pasa? Es no visible. La luna llena no la va a dejar ver.
Claro, o sea, lo que marcaba Stellarium no estaba bien.
Estaba bien.
Pasaba. Pero no es visible a simple vista.
No es visible a simple
vista. Porque la luz de la luna eclipsa la luz que refleja.
Justo arriba de la luna iba a pasar. Espectacular.
Qué lindo.
Bueno, pero ese lugar, esa página, que ahora que me decís que se puede ver en castellano, voy a ordigar a ver si se puede andar. La voy a poner, la voy a direccionar con un esquema, un dibujo o un logo de la página.
Sí.
Desde el blog, entren ahí, registren la posición de su casa.
Y pueden ver todo en el cielo.
Pero, mire, no hace falta que sepa la posición. Porque usted dice, Sergio, vos porque vos sabés la posición, la tenés acá. No importa, porque si tiene la opción, hacerlo manual.
Sí, ¿y entonces?
Ir al mapa.
Ah, un mapita.
Ir al mapa, usted marca Buenos Aires, listo, ya está. Para los cálculos simples no va a tener ningún problema. Es increíble, le muestra todo qué es lo que pasa cada noche arriba de su cabeza.
Y sobre todo, los los grandes fogonazos.
Sí, los iridium.
Los iridium, uh-huh. Los ves y te dice con qué ángulo lo ves, a qué distancia de la superficie en la vertical, sí. Y vos en la direccional están.
¿Y a qué hora va a pasar?
Pero ahora, minuto y segundo.
Y se enciende. Y hoy, si tiene un amigo, le dice: mirá, me parece que va a venir un plato volador. Y le muestro, y se enciende el iridium, el tipo dice: este es mago. En la antigüedad hacían eso.
Claro.
¿No? Los grandes, los astrólogos o astrónomos le decían: va a venir el eclipse, y el tipo era un dios.
Claro.
Los demás se suicidaban todos.
Todavía podemos seguir siendo dioses con los satélites iridium.
Claro.
Decimos: mira, allá va a haber una luna, un estallido blanco dentro de un minuto. Nada, anda. Ah. Y dentro de un minuto va. ¿Cómo lo supiste? Andá, Higgins a Bob, es la página que estamos hablando.
Higgins a Bob, así se llama. Pero bueno, la voy a poner, la voy a direccionar en el blog. Entren, la verdad, se los recomiendo. Es como, un programa, usted puede tener un programa en línea, pero este está abastecido de la mejor información. ¿Eh?
Sí, sí.
No es cualquier.
Tiene bases de datos de todo el mundo.
De todo el mundo.
Y sobre todo, es gratis. Bueno, como siempre.
Hoy recién me llamaba Carlos de la Boca, me preguntaba por el libro de ficciones y a la hora llegó el momento del libro, La Venganza de Ícaro.
La Venganza de Ícaro es el libro que tenemos en la noche de hoy. Uh-huh. Es un libro que a mí me gusta mucho porque...
Veo que por la imagen que está en la tapa debe tener muchas abajo. Es uno de los Apolios,
Pues es que el último.
El último, el 17.
El 17.
Siempre me llamó la atención los rovers esos, cómo los transportaba. Me imagino que semi desarmado o cerrado.
¿No? Claro, porque iban ellos y iban estos cositos. Claro. Es el autito, el rover que anduvo en la luna, que quedó ahí, con una antenita que era un paragüitas.
Ajá.
O sea, estamos hablando de 1972.
Sí, una XT tendría más o menos de computadora.
Sí, sí, más o menos. Y la tenían acá arriba. Y iban, acá está el tecladito, sí. Acá. Y ellos, pues un teclado de metal. Ellos tenían unos guantes de metal con dedos de metal. Porque si no, esto se cocina. Acá estamos viendo una imagen en La Venganza de Ícaro, el libro de hoy. Donde vemos a uno de los astronautas, que no me acuerdo el nombre, en la superficie de la Luna. Con el autito, el rover, que fue en la última misión, la 17, en donde está a plena luz solar. Ahí está a 120 grados centígrados de temperatura.
¿Y en la sombra de la rueda?
Y en la sombra de la rueda hay entre 105 y 110 grados centígrados bajo cero.
¿Cómo bajo cero? Pará, si la queda hasta 120, calienta la sombra también.
No calienta la sombra porque en la luna no hay ni no hay aire, no hay atmósfera ni agua.
Entonces yo me paro, en mi rodilla tengo 120 grados, en la parte de atrás...
Hay 200 grados de temperatura de diferencia.
Un salto térmico impresionante.
Impresionante. Por eso
te destruye.
No hay, es muy improbable la vida ahí. Pero bueno, por eso tenían estos trajes.
Claro, circulaba agua.
Entonces, acá hay un motorcito, acá adentro, donde circulaba agua... Porque si no, se descalentaba demasiado.
Fíjate, sí.
Pero estaban muy bien protegidos. Bueno, La Venganza de Ícaro, volvemos al libro, es la historia ilustrada de la astronáutica, pero es una historia que tiene que ver mucho, como dijimos hoy al principio, tiene que ver la política, tiene que ver la economía y tiene que ver la vida de la gente. El libro está presentado nada más ni nada menos que por Werner von Braun.
Ajá. Werner von Braun, el alemán,
uh-huh.
El padre de los Saturno.
Exactamente. Dice, me siento muy contento y orgorgoso de presentar la historia de la astronáutica del doctor Giancarlo Mazzini.
Y de la bomba B2 también, digámoslo, ¿no?
Sí, hay que decir todo. Acá está este hombre.
Ahí está, Werner.
Werner von Braun, bueno, es el que...
Sí, no tuvieron escrúpulo en llevarlo a ¿cómo es? A Estados Unidos, ¿no?
Y le brindaron todo.
Claro.
Una de las cosas interesantes en La Venganza de Ícaro, en la historia de la astronáutica, es que podemos ver toda la campaña, toda la historia de la carrera espacial rusa también. Porque se habla mucho de los norteamericanos, pero
sí.
Muy pocos hablan de los rusos. Y un hombre, un italiano como este, se encargó de mostrar las dos banderas,
uh-huh.
Y bueno, las dos patas de esta silla, y de los animales que mandaron, los monos que mandaron,
la perra
laica, que fue la primera. Bueno, todo eso fue... Fue todo un... no hay muchas imágenes de los...
Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin, el primer astronauta. Bueno, lo que muestra acá es sencillamente la historia de la astronáutica y de la mayor proeza que tuvo la humanidad, que fue la carrera espacial. No hay ningún desarrollo tecnológico mayor que la carrera espacial. Y fue justamente eso, una carrera, porque fue un conjunto de envidias y un conjunto de poderes y ansias de entre dos naciones, que después se fueron sumando otras, pero eran en realidad entre dos naciones, entre dos sistemas de vida, entre dos sistemas de poder, sí, muy distintos uno con otro. Uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, eso llevó al desarrollo tecnológico exponencial, porque era como una guerra, era la Guerra Fría. Bueno, que ahora que lo vemos a la distancia y a décadas de distancia, podemos decir que sacamos de todo esto, más allá de las muertes que hubo de seres humanos, la conquista de la Luna, y actualmente tenemos un montón de cosas que nacieron en tecnología y cosas estándares en la vida útil y normal, que nacieron en plena carrera espacial. Calculadoras científicas, hornos de microondas, uh-huh, radares para la paz.
El marcapaso.
El marcapasos. Un montón de cosas. Y ni hablar de elementos y aleaciones. Uh-huh. Enormes cantidades. Que todas fueron de la carrera espacial. Bueno, ahora no hay carrera espacial. Ahora la humanidad quizá esté tomando conciencia de que tenemos que unirnos. Sagan decía ir a Marte juntos. No sé, creo que ocurra. Pero Sagan decía eso. Ir a Marte juntos. ¿Qué decía? Con la Unión Soviética en ese momento, ahora con Rusia actualmente. Unirse las naciones para la paz y seguir el desarrollo, y algún día estaremos...
Yo quizá creo que con que gasten la mitad de lo que gastan en armas, llegamos a Júpiter, pero...
Vos sé que siguen gastando en armas.
Sí, bastante.
Siguen gastando en
y
armas.
Y bastante. Bastante.
Y los dos lados, ¿eh?
Mm, sí,
porque
seguro.
Yo entro en RIA Novosti, que es la TELAM de Rusia, uh-huh, RIA Novosti, le digo a la gente que ingrese, y ahí van a ver que gastan mucho en armas también ellos.
Ah.
Bueno, el libro de hoy, La venganza de Ícaro, la historia ilustrada de la astronáutica, de Giancarlo Masini, lo recomendamos, muy bueno.
I look at you all, see the love that's sleeping.
Julio Guerrieri.
While my guitar gently weeps.
Sergio Rubinetti.
I look at the floor and I see it needs sweeping.
El tercer planeta.
Still my guitar gently weeps.
Todos los viernes a las 22 horas.
I don't know why nobody told you how to unfold your love.
Por FM Wilde.
I don't know how someone controlled you.
88.7 megahertz.
They bought and sold you. I look at the world.
Bueno, Julio, hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo programa, y sigan a El Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes.
Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño.
Gracias por estar.
Still my guitar gently weeps.